El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos, como ya lo habíamos anunciado, en un primer bloque con Naomi Mosquera. Ella, le vamos a pedir que se presente porque vamos a adentrarnos un poco más de lo que está aconteciendo en Ecuador y sobre, y específicamente en la Costa de Esmeraldas. Naomi, gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono, la palabra para que puedas presentarte con quienes nos están escuchando.
Hola, un saludo, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que sintonizan la radio Huayna Tambo. Mi nombre es Naomi Mosquera, soy comunicadora social y activista afrodescendiente de la provincia de Esmeraldas. Primero quiero agradecerles por el espacio para hablar sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, en el cantón Quindindé, perteneciente a la provincia de Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia. No estamos frente a un simple derrame de petróleo, sino ante una crisis ambiental y, por qué no decirlo, humanitaria, que afecta a miles de personas de familias afrodescendientes y campesinas. Y justo hoy queremos visibilizar lo que el Estado, los gobiernos de turno minimizan y sobre todo exigir justicia para nuestras comunidades, porque no podemos seguir siendo territorios de sacrificio en nombre del petróleo.
Naomi, gracias por esta introducción, por estos elementos que colocas. No es solo un derrame de petróleo, es una crisis ambiental. Hablemos de esta crisis, pero primero, antecitos, adentrarnos en Esmeraldas para que quienes nos están escuchando aquí en Señal Abierta en Bolivia podamos, dentro de las palabras, a partir de las voces nuestras, poder tener un imaginario de cómo es el territorio, en qué se compone el territorio, con quiénes está, se conecta ese territorio de Esmeraldas. Si nos puedes hacer un esquema para poder comprender hasta dónde vamos a llegar y desde dónde estamos hablando.
Así es. Hablar de Esmeraldas es hablar de un territorio ancestral, palenquero, cimarrón, de parteras, pescadores. Hablamos de siete cantones, que en su mayoría lo que se practica es la pesca, la agricultura, la artesanía. Tenemos una gran cantidad de población afrodescendiente, pero también indígena, somos una mezcla. En el pasado fuimos conocidos como el Gran Reino Sambo, porque fuimos un territorio que siempre fue liberto, que luchó justamente por no sucumbir al yugo español o a la conquista, ¿no? Hablar de Esmeraldas es hablar de playas hermosas, de una rica cultura y gastronomía, ¿no? También tenemos unas tradiciones culturales en la música, en la danza, muy, muy ricas. Y tenemos una similitud también muy grande, obviamente, porque estamos con frontera con Colombia, una similitud muy grande con Colombia, ¿no? Con nuestros hermanos.
Y en este contexto, en este territorio, hace un tiempo pasó este derrame de petróleo sobre el río Esmeraldas, pero mucho más antes tienen una resistencia una resistencia hacia las minerías. Coméntanos cuáles son las empresas mineras que están entrando, con qué políticas se amparan para ingresar, si es que las hay, si es que no, hace cuánto es que están ingresando al territorio y qué quieren de este territorio.
Bueno, te puedo comentar, básicamente la industria petrolera y minera son las que más afectan a la población esmeraldeña y son parte del mismo modelo extractivista, ¿no? Que ve nuestros territorios como zonas de sacrificio. Ambos sectores explotan recursos sin consulta previa, sin protección para las comunidades y sin asumir, por supuesto, las consecuencias de la contaminación que dejan. No te puedo nombrar con exactitud las empresas mineras que ingresan al territorio porque son muchas. Y se amparan en un estado que prioriza obviamente la economía o el petróleo sobre las vidas de las personas. El derrame en Quindindé es solo un ejemplo más de cómo los territorios afrodescendientes indígenas son utilizados para sostener una economía que no nos beneficia, pero que sí nos destruye.
Ahora, adentrándonos más de este último derrame que ha habido, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido, el impacto que está teniendo en las comunidades? ¿Qué es lo que ha acontecido? ¿Cuál ha sido el error, la falla que ha hecho que todo esto sea posible y que se dé este derrame en el río y que contamine no solo el ecosistema, sino también la vida de quienes la habitan?
Así es. Bueno, algunos datos concretos sobre el derrame. Ocurre el pasado jueves 13 de marzo, prácticamente ha pasado una semana este hecho. se da en el recinto El Vergel, Parroquia Cube, Cantón Finindé, Provincia de Esmeraldas. Se desconoce hasta el momento la cantidad de crudo, de barriles de crudo derramados, porque la empresa estatal de hidrocarburos, pues, no ha dado un informe hasta el momento, y la causa oficial que también mencionan es que se debe a una rotura del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE debido a un deslizamiento de tierras por las fuertes lluvias, ¿no? Y aunque no tenemos un conocimiento exacto de la cantidad de barriles de crudo derramado, lo que sí es evidente es la magnitud del impacto. Si bien la contaminación empieza en el estero del Vergel, en Quinindé, pronto pasó al estero La Chote, luego contaminó el río Caple, pasó el río Vichy y finalmente llegó al río Esmeraldas, que desemboca en el mar. Estamos hablando de prácticamente 5 fuentes hídricas, y esto ha impactado 80 kilómetros de ecosistemas hídricos, ¿no? Incluido el refugio de vida silvestre Manglares, estuario Río Esmeraldas, afectó la cobertura vegetal del ecosistema manglar, la fauna, los sedimentos acuáticos. Hablamos de 5.000 familias aproximadamente afectadas, y entre las consecuencias inmediatas, aparte de la contaminación de las fuentes de agua y suelo, tenemos que en otros 3 cantones, en el cantón Esmeraldas, Atacames y Río Verde, se ha visto la reducción del suministro de agua potable. Y no solamente eso, sino que también nos damos cuenta de que existe una pérdida de medios de vida para las comunidades pesqueras y agrícolas, porque como el agua está contaminada, también se afectan los medios de producción. O sea, de las 150.000 personas que aparecen en el censo, ¿no?, que realizan algún tipo de ocupación laboral en Esmeraldas, casi 30.000 se dedican a actividades de agricultura y pesca que dependen 100% de la disponibilidad del agua, de que el agua esté allí, de que esté apta para su consumo y para su uso. Además del impacto en la salud de las personas que están presentando ya problemas respiratorios, laceraciones en la piel, problemas estomacales. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado, no? Una respuesta tardía, la verdad. Inicialmente se declaró emergencia ambiental por parte del COE provincial, el Comité de Operaciones de Emergencia de Esmeraldas, y luego el 15 de marzo el gobierno central, a través de un tuit específicamente del presidente actual Daniel Noboa, pues realizó un pronunciamiento que pues no es lo que uno espera, sabes, de un presidente, sobre todo ante la magnitud del desastre que estamos enfrentando, ¿no? Por su parte, Petroecuador activó un plan de contingencia, entre comillas, porque desconocemos exactamente qué implica. Bueno, mencionan que es una limpieza y remediación en la zona afectada, pero no conocemos exactamente qué implica esa remediación, ¿no?, y de qué manera. Entonces, hasta el momento la alcaldía de Quinindé informa que Petroecuador ha recogido cerca de 200 tanques de crudo. Pero eso sí, lo que han pensado que es primordial, o lo que es, sí, prioridad para ellos, es que se continúe con el bombeo de crudo por una línea secundaria, es decir, para que no se afecten las exportaciones. Entonces, ahí vamos viendo también qué es lo que prioriza el Estado, qué es lo que priorizan las empresas extractivistas. Y eso, todo este panorama nos lleva a hablar de un racismo ambiental. ¿Por qué decimos que es racismo ambiental? O sea, primero hay que entender un poco cómo funciona el SOTE. El SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano, tiene alrededor de 497,7 kilómetros de tubería que cubren las 3 regiones del país. Tenemos Amazonía, Sierra y Costa. Ya, también cuenta con un sistema de monitoreo que se supone que precautela la integridad del ducto, y ocupa este sistema a escala de supervisión, control y adquisición de datos, que se supone que es para reportar constantemente el funcionamiento del SOTE. Además que tiene un sistema de funcionamiento de gestión ambiental certificado y toda la cosa con la norma ISO 14001. Entonces nos preguntamos, ¿por qué su sistema de monitoreo no evitó el derrame? Si el SOTE tiene certificados ambientales, ¿por qué siguen ocurriendo estos desastres? O sea, nos dicen que el SOTE tiene monitoreo 24/7 y tecnología de punta, pero esto no impidió que una cantidad X de barriles de crudo contaminaran los ríos y afectaran a más de 5.000 familias. Y decimos que racismo ambiental porque no es un caso aislado, es un patrón de racismo ambiental. Primero, este es el tercer derrame en la zona en los últimos 8 años, y ocurrió en el recinto Cupa, que contaminó en ese entonces el río Zapotal, ocurrió en la vía Roto Cube y ahora este último en el Vergel. Y es racismo ambiental porque son los territorios afrodescendientes, rurales, campesinos, indígenas, quienes siempre se ven afectados por la contaminación petrolera. O sea, en nuestro territorio se instalan infraestructuras peligrosas sin consulta previa, y cuando ocurren desastres como el actual, las autoridades no actúan con la premura, con la urgencia que lo harían en otros territorios. Aparte, por ejemplo, Petroecuador, que no informa ni siquiera la cantidad de barriles derramados, es decir, existe un silencio, una falta de transparencia en la información, se minimizan los daños, se ignoran las demandas de justicia ambiental. O sea, es algo devastador, porque estamos hablando de comunidades que dependen del agua de estos ríos para su vida diaria. O sea, más de 5.000 familias han sido afectadas, no solo porque se ha reducido el acceso al agua potable, sino porque su salud y su seguridad alimentaria están en riesgo.
Naomi, cuando hablamos de racismo ambiental, que lo mencionaste, a partir de las afectaciones que tienen las distintas decisiones estatales, y que no necesariamente son estatales, sobre territorios indígenas, territorios de afrodescendientes, comunidades indígenas, y cómo también no generan respuestas prontas. También estamos hablando de alguna u otra manera, formas de exterminio de comunidades, ¿no? Que obligan a la migración de estas comunidades hacia otros espacios, ¿no? Y sobre esta migración, sobre estos migraciones forzadas, sobre estos dejadez, despojo, pero también esta falta de garantías que te puede dar un Estado sobre territorios que tú habitas y que son parte de un Estado, como es el de Ecuador. ¿Qué políticas se abren para defenderse, o desde qué políticas las comunidades se defenderían en este caso, ¿no? Porque hay también una acusación no solo a las empresas, sino al Estado mismo, y pues necesario tener, armarse de estas políticas desde las resistencias que ya las hay históricamente, ¿no? En este caso siento que si bien ha habido siempre resistencias, es necesario también armarse de políticas para enfrentar a estos entes estatales y poder también desde ahí poder hacer la denuncia, hacer, entre comillas, justicia, porque nunca se llega a una justicia verdadera, lastimosamente, en estos casos. No sé cómo se están generando, y ya la pregunta, las resistencias allá sobre estas denuncias directas al Estado y sobre leyes que amparen o que puedan utilizar ustedes para poder defenderse, y que también puedan ser como ejes comunes con las que otras comunidades puedan también defenderse ante estos casos. Y lo otro es las resistencias ya locales, comunales, que siempre se han dado y que se están tejiendo ahora ya.
Sí, justamente la desatención estatal, el abandono estatal, es lo que impide que en el territorio muchas veces las personas puedan estar primero informadas, porque no hay inversión en educación, no hay inversión en proyectos de desarrollo social, económico. Y esto dificulta un montón, es una barrera muy grande para que las personas puedan organizarse, porque tú no puedes pensar en mañana voy a luchar cuando tengo que pensar en qué voy a comer esta noche o qué le voy a dar a mis hijos para que, no sé, se levanten al siguiente día. Al momento en el territorio lo que se está haciendo es, pues, organizarnos, tejer redes entre organizaciones, colectivas, fundaciones, de manera que se puedan recoger donaciones a nivel nacional y puedan ser destinadas a centros de acopio en Esmeraldas. En Esmeraldas están en el sur de la ciudad de Esmeraldas está Casa Manglar, y en Quinindé hay otro centro de acopio. Pero básicamente en esos momentos lo que se está buscando es recoger ayuda, donaciones y enviar, porque lo que sucede en Esmeraldas es que no hay agua, entonces los tanqueros, que son carísimos, $40, la gente no los puede, no puede acceder a ellos, obviamente por la cantidad, por lo que representa también para las familias, que muchas viven con $10 diarios, incluso menos. Entonces, es enviar sobre todo agua embotellada, enviar víveres, y frente a una postura más bien legal, claro, estamos asesorándonos un montón, porque también existe también como un desconocimiento, ¿no?, de cómo actuar o de qué políticas. Ecuador es firmante del Acuerdo de Escazú, sin embargo, no se ha ratificado, no se ha implementado por completo en las normas que nos permitirían como tal, pues, hacer efectivo el Acuerdo de Escazú, que habla sobre justicia ambiental, protección a los defensores ambientales, transparencia en información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al momento, la gente está resistiendo, tejiendo redes, tratando de formar grupos, personas que puedan asistir a dejar los víveres, el agua que se necesita, Tampoco, lo que podemos decir es que tampoco existe una investigación como tal. O sea, no es la primera vez que se da un derrame de crudo. De hecho, entre el 2015 y 2021, en Ecuador se han dado 900 derrames. O sea, es algo de que semanalmente tenemos de entre 2 a 3 derrames. Y es devastador, o sea, porque un derrame de esta magnitud puede durar décadas. O sea, el petróleo, que es una mezcla de hidrocarburos, hace que unos sean pesados, otros más livianos, y existen hidrocarburos que son solubles, que contaminan el agua, aunque no se vea. O sea, lo que por lo general la gente ve en las tomas aéreas o cuando vas al territorio son las manchas negras, no de petróleo, pero eso es el hidrocarburo más pesado. En cambio, hay elementos del petróleo que son solubles y que pueden ir incluso al fondo del río y no se puede notar esa contaminación. Entonces, se puede quedar allí por años, hablamos de 10, 15 años, décadas y décadas de contaminación. Y no hay cómo medirlo porque la empresa que se supone que tiene que dar esa respuesta no la está dando. Y pensamos también un poco, o sea, ¿qué debería hacer el gobierno para que esto ya no siga ocurriendo, no? Primero, deberían establecer medidas de prevención reales, porque no podemos seguir teniendo el mismo discurso de fue un accidente cuando se evidente que esto es un patrón. Segundo, garantizar que las comunidades afectadas tengan reparación integral, o sea, acceso inmediato a agua potable, atención médica, compensación por los daños sufridos. Y tercero, repensarnos el modelo extractivista, porque, como dice al inicio, o sea, no podemos seguir sacrificando nuestras tierras y nuestra gente en nombre del petróleo.
Naomi, gracias. Igual, esto a modo de denuncia desde, bueno, quienes estamos escuchando aquí en al centro de esta nuestra Villala, lo que está aconteciendo allá, que no es tan ajeno a lo que acontece acá, que es bien importante mirar que hay crisis que están pegando, que no somos islas, ¿no? Vamos conectándonos todos con todas, y a modo también de esta denuncia, ¿qué es eso que toca tejer a nivel continental? Si lo han visto, ¿no? Lo territorial es bien importante, pero también a partir de estas redes continentales, estos espacios que se dan también para desde otros territorios más lejanos poder escucharles, pero que no solo quede ahí en la denuncia, ¿no? Que quede también en un llamado de qué, qué nos tocaría hacer.
Sí, pues seguir compartiendo la información. Los medios nacionales no comunican lo que está pasando. En Esmeraldas hay manifestaciones y la respuesta del Estado también ha sido militarizar. Hace poco cerraron la vía de los puentes, esto es en la isla Vargas Torres, en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Y la respuesta, claro, la gente lo que pedía era agua, ¿no? Y la respuesta del gobierno central fue enviar militares. Contingente de militares, la respuesta prácticamente es esa, ¿no? Entonces vemos que hay una desatención estatal y sobre todo una violencia, una represión, y por eso insistimos en que es racismo ambiental, porque nos damos cuenta que a quien se quiere levantar o protestar o hacer un llamado, ¿no?, a la justicia ambiental, son personas perseguidas, tachadas de que están en contra del desarrollo. Entonces, lo que te decía con el tema de las tejer redes es ir conectando a nivel de la región, porque no pasa aquí solamente, no pasa solo en Bolivia, no pasa solo en Perú, en Colombia, pasa en toda la región. Y es doloroso porque nos damos cuenta que seguimos en territorios donde los pueblos afrodescendientes indígenas son utilizados para sostener una economía que no nos beneficia, o sea, que beneficia a otro, que más bien a nosotros nos destruye, que nos opaca. Entonces, creo que el llamado es que no podemos seguir normalizando estos desastres como si fueran inevitables, porque no es un accidente, es un modelo de desarrollo que pone las ganancias por encima de la vida. Y exigimos justicia ambiental para Esmeraldas, reparación integral para las comunidades afectadas y un alto a esta política de sacrificio en nuestros territorios.
Gracias, Naomi, por estos minutos, por esto que nos has compartido. Esperemos que no sea la última vez que nos encontramos también en estos espacios. Esperemos para tener otro tipo de noticias más esperanzadoras desde el trabajo que vienen realizando allá, desde las resistencias, y darnos luces para mirar estas otras alternativas de vida, no solo para la denuncia, sino también para el goce, que es bien importante. Muchas veces estas crisis lo que hacen y donde más nos pegan es en no poder gozar la vida en nuestros territorios y estar en constante alerta. y eso también genera un tipo de violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Estar todo el tiempo pensando en lo que pueda venir, pero de manera caótica, de manera con el miedo, y pues es bien importante también tener espacios de goce, y esperemos poder encontrarnos también en estos otros espacios de goce, de disfrute, de resistencia, pero desde esa resistencia de luchas y esperanzas ganadas, vencidas. Una vez más, gracias por esto, por tu voz, por tu denuncia, y te cedo la palabra para la despedida y algo más que si se te haya olvidado mencionar, que quieras mencionarlo ahora, y con eso vamos cerrando este bloque.
Muchas gracias a Radio Huaynatambo, al programa, a ti, Yasmín, por recibirme en su espacio para visibilizar un poco lo que está pasando en Esmeraldas, Quindé, en Ecuador. Y nada, recordar que es importante visibilizar lo que el Estado, los gobiernos de turno minimizan, sobre todo exigir justicia para las comunidades, seguir resistiendo, porque, como dije al inicio, no podemos seguir siendo territorio de sacrificio en nombre del petróleo ni de la economía que no nos beneficia, pero que nos destruye.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.